Cuando mi hermana aceptó a Jesucristo en su corazón, le entregó su vida, mi cuñado, pues, él lo hizo después, mucho tiempo después, pero luego él realmente no siguió a Cristo. Pero cuando recién mi hermana se entregó a Cristo y que ella comenzó a escuchar de que Jesucristo iba a venir por nosotros, entonces ella le decía, Cristo va a venir y cuando Él venga, me voy a ir con Él. Y tú, como no te has entregado a Él, aquí te vas a quedar. Y entonces mi cuñado le decía, no, cuando yo vea que te vas levantando, entonces yo me voy a agarrar de tus pies y nos vamos juntos los dos. La gente tiene sus conceptos y unos totalmente lejos de la realidad en relación a los acontecimientos futuros que van a suceder. Eso claro que no va a suceder así. Mi cuñado simplemente si no le entregas su vida a Cristo se va a quedar. Todos los acontecimientos futuros que van a suceder, que van a venir, independientemente si usted los cree o no, eso no va a detener su realidad. No. Si usted cree, gloria a Dios. Y si ha puesto su confianza en Jesús, gloria a Dios. Pero si lo niega y piensa que son fábulas y que son cuentos, no por eso se está anulando la realidad de lo que va a suceder. Poco hablamos de esto, pero ahora, hermanos, quiero compartirles en un panorama así, a grandes rasgos, los acontecimientos futuros que vienen. Y es importante que hablemos de eso porque tienen que ver con la vida de la iglesia y con la vida de los que todavía no le entregan su vida a Cristo. Y hay unos versículos en la palabra de Dios que quiero mostrárselos. Y dice así. Quiero que noten en estos versículos las palabras claves, lo que tenemos ahí subrayado. Miren lo que dice. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24. En realidad, todo Mateo 24 habla de ciertos eventos futuros. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, miren lo que dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, quiere decir que esto terminará. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Quiere decir, la palabra de Dios aquí nos está diciendo que los eventos futuros que ahorita les voy a compartir, eso se va a cumplir. Va a suceder. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras, dice Jesús, esas no van a pasar, eso se va a cumplir. En base a eso, entonces, dice Mateo, estad preparados. Tanto los que son cristianos como los que no están. ¿Y qué es eso de estar preparados? Bueno, que hay que estar listos, que hay que estar a la expectativa, que lo que va a suceder tiene que ver conmigo. Y yo necesito estar listo para cuando eso suceda, porque de alguna manera yo estoy involucrado en todo lo que va a suceder en el futuro. ¿Qué son esos eventos? Bien, no voy a meterme en detalles porque obviamente no tenemos el tiempo, pero vamos a ver a grandes rasgos los eventos sobresalientes que van a suceder. Y después vamos a ver cómo se relaciona eso con nosotros. Primero, Lo primerito que estamos esperando, hermanos, bueno, esta línea representa la vida de la humanidad, la vida de nosotros. Va hacia adelante. Entonces, el primer evento futuro que estamos esperando es el rapto de la iglesia. Todo esto tiene su base bíblica. No podemos darles todas las bases bíblicas, pero están en de Ezequiel, Daniel, Mateo 24, Apocalipsis, Primera de Tesalonicenses, etc. Cada cosa que les voy a decir tiene su base bíblica. No me lo estoy inventando. Tiene su fundamento bíblico. Entonces, el rapto de la iglesia que Tesalonicenses lo llama el arrebatamiento. Seremos arrebatados. Ese es el acontecimiento que estamos esperando, el primero. Antes de que eso suceda, estamos en este tiempo. Es el tiempo presente de la iglesia y del mundo que vive, que hace lo que le da su gana. Y la iglesia que ahí vamos, caminando, cayendo y con Cristo y luchando, ¿no? Este es el momento. Pero en algún momento va a suceder el rapto. Cristo viene, no viene hasta la tierra, viene hasta los aires, y entonces la iglesia es arrebatada. Es cuando dice que en un abrir y cerrar de ojos, la gente desaparece, los niños. ¿Se imagina el avión que va piloteando y es un cristiano que tiene su fe en Jesús y desaparece? ¡Pum! Será un caos terrible, mundial. Los niños que desaparecen de los hospitales, es un caos terrible. El rapto sucedió. Cristo vino y llevó a su iglesia y así, ¡pum! Millones y millones de gentes desaparecen del planeta. Eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiénes se van a ir? Todos los que dieron su diezmo fielmente cada domingo. Todos los que no fallaron a los... No, hermanos. Todos los que le entregaron su vida a Jesucristo y lo reconocieron como su Señor y Salvador y que tienen su relación de amistad con Jesús. No son perfectos, no lo somos, no. Pero lo hemos reconocido, que somos pecadores y que solo Él puede salvarnos y ayudarnos. Y nuestra fe está puesta solo en Él, en nada más. Esa es la iglesia. Eso se van. Espero que nadie de los que están aquí se queden. Porque es ese asunto personal entre usted y Dios. Entonces, por eso dice que la palabra de Dios estarán en el campo. Dos estarán en el campo. Uno será tomado, el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Aquí ya no muelen esto. Pero la enseñanza que está dando aquí es que habrá gente que se va y otra que se queda. Sucedió el rapto. Entonces, aquí tenemos una tumba. Esta persona murió tiempo atrás y murió confiando en Jesús como su Señor y Salvador. Esta tumba se va a abrir y se va con Cristo. Este murió sin Cristo en su corazón. Esa tumba no se abre, ahí se queda. ¿Dónde se va a abrir? Ahorita vamos más adelante. ¿Dónde va a resucitar este chavo? Entonces, el rapto sucedió. Y inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, comienza un periodo de 7 años que se le llama la gran tribulación. Ese tiempo de 7 años se divide en dos partes. 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Por qué se divide en esta parte? Por lo siguiente. Después del rapto de la iglesia, hermanos, es cuando aparece el líder mundial, el anticristo. Es un líder mundial. Vamos a imaginar que el Señor Jesucristo va a venir dentro de 10 años. Quiere decir que ese hombre ya está en algún lugar de aquí. Entonces, el anticristo toma el control en este tiempo. Y como, claro, está influenciado por Satanás mismo, el diablo mismo, él va a solucionar la problemática que se quedó en el mundo y va a engañar a la gente y le van a creer. Le van a creer. Yo no sé qué se va a inventar para dar la respuesta de por qué desapareció tanta gente. Pero va a engañar a la gente. Y la gente lo va a seguir. Va a ser su Dios. Porque va a resolver la problemática del mundo. Problemas ahora en el mundo que los gobiernos no saben qué hacer. Las Naciones Unidas no saben qué hacer. Ese hombre va a arreglar los problemas. Hoy en día hay un problema siempre serio con Israel de ataques, de guerras. Bueno, ese hombre va a decir, ¿saben qué? Estamos en paz con todos. Aquí hay paz y seguridad. ¿Se acuerdan de esa frase? Paz y seguridad. Aquí es lo donde va a suceder. Entre comillas, ¿no? Es el líder mundial. Entonces le va a decir a Israel, tranquilos. Tú eres libre, tienes paz. Aquí no hay ningún problema. Paz y seguridad. Y va a ser un pacto con Israel. En este tiempo es cuando están sucediendo aquí los juicios que vienen en Apocalipsis. El juicio de las copas y se derramó la primer copa. El juicio de los sellos y se abrió el primer sello y el segundo sello. ¿No lo han leído, verdad? Le tienen miedo a Apocalipsis. Léanlo, no le tengan miedo. Al cabo usted ya no va a estar aquí en ese tiempo. Entonces, es en este tiempo, es terrible la situación aquí, hermanos, es terrible. El diablo anda suelto y haciendo de las suyas y hace lo que le da su gana con la gente. Porque Dios ya no está aquí. El Espíritu Santo ya no está aquí. Ningún cristiano está aquí. Está el mundo terriblemente bajo el control del diablo. A la mitad de esos años, ese líder mundial va a romper el pacto con Israel y se va a armar y se va a levantar contra él para destruir a Israel. En este tiempo también se le llama la gran tribulación porque es cuando el anticristo o la bestia ordena que se le ponga su marca a todos los habitantes del planeta. Y la Biblia habla del número 666. No sabemos si va a ser realmente el número literal o alguna clave. No sabemos si se va a ver esa marca que la gente la va a tener en la mano, en la frente. Tal vez se va a ver por luces infrarrojos. No sabemos. Pero el anticristo va a ordenar que se ponga esa marca. Y dice la palabra de Dios que las personas que reciban esa marca definitivamente nunca más tienen la oportunidad de ser perdonados. Pero hay gente que va a rechazar esa marca. ¿Por qué? Porque hay gente que se quedó, que escuchó de Dios, que supo de esa marca. Y entonces hay mucha gente aquí que va a rechazar esa marca. Lo van a matar. Y esas personas que los maten por rechazar la marca, van a ser salvos, se van a ir al cielo con Cristo. Ese va a ser el precio de su salvación. Rechazan la marca de la bestia, los matan y se van con el Señor. Pero aceptan la marca y dice la palabra de Dios que ya no hay salvación para ellos. Bueno, eso está sucediendo aquí, hermanos. Y una persecución y un hambre. Y han leído de que el caballo blanco y el caballo bermejo y el caballo son juicios que están pasando aquí en ese tiempo. El mundo está terriblemente bajo el diablo. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia estamos por allá en los aires, en los vientos, yo no sé exactamente dónde. Y está sucediendo las bodas del Cordero. Dice la palabra de Dios que la iglesia es como la novia de Cristo. Bueno, pues ahí va a suceder las bodas del Cordero. Es cuando vamos a estar sentados a la mesa que Jesús viene y le sirve a usted y a mí. Pero también está sucediendo en este tiempo, allá arriba, está sucediendo el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es donde la iglesia también va a ser juzgada. Vamos a ser juzgados también. Pero no vamos a ser juzgados para ser condenados, no. Vamos a ser juzgados para que Jesús nos dé la recompensa, las coronas, la recompensa que mereces por haber hecho lo que hiciste. Eso está sucediendo aquí en el tribunal de Cristo. Entonces, es ahí cuando usted y yo vamos a tener que enfrentar a Jesús, repito, no, ya estamos que en Él somos salvos, no estamos siendo juzgados para ser condenados, sino para recibir las recompensas. Es ahí lo que sucede, que dice Pablo, que dice, y la obra de cada uno será probada, como que será puesta por el fuego. Y entonces usted va a llevar, no, Señor, pues mira, yo hice todo esto, yo te serví en la iglesia, yo esto, y wow, y entonces va a llevar no sé cuántos camiones usted. Mira, y entonces resulta que al examinar todo eso, usted lo hizo por orgullo, por envidia o a la fuerza, y entonces va a decir el Señor, mira, nada más lo que te quedó. Y entonces usted lo va a agarrar, se lo va a echar a la bolsa. No va a suceder eso, pero ok, lo que está pasando es que usted y yo podemos sentirnos orgullosos de tanto que hacemos para Dios. Pues es ahí donde el Señor le va a prender fuego, lo va a examinar y va a decir, solo te quedó esto, pero esta es tu recompensa. A ver, ¿qué hiciste con los dones que te di? Yo tenía dones. Teníamos una clínica, les puse una clínica ahí, en Horeb. Y yo tenía que buscar. Te la puse ahí, ¿cuántos pasos? Entonces, en el tribunal de Cristo está sucediendo eso. Bien, para finalizar los 7 años de la gran tribulación, entonces el anticristo levanta sus ejércitos contra Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Aunque se quedó mucha gente de Israel, entonces es el pueblo de Dios. El anticristo levanta todos sus ejércitos para destruir de una vez y borrar del planeta a los israelitas. Y están a punto de atacarlo cuando Jesucristo viene y entonces destruye a los ejércitos. Agarra, atrapa al diablo y lo encarcela. Entonces, cuando terminan los 7 años... que venimos con Cristo a la tierra, después de esto venimos a la tierra y el Señor Jesucristo destruye el ejército del anticristo, y entonces viene Jesús y pone su trono en Jerusalén. Y comienza el periodo del milenio, 1000 años. Jesucristo pone su trono en Jerusalén y comienza a gobernar este mundo. Es allí donde se cumple lo que dice la palabra de Dios, que el niño jugará con la serpiente y que no le hará daño. Que el cordero estará con el lobo y el lobo no se lo comerá. Quiere decir, como el Señor Jesucristo ahora está gobernando, en este tiempo realmente hay paz. Porque Jesús tiene el control del mundo. Aquí es donde se cumple lo que dice la palabra de Dios, que reinaremos con Él y que gobernaremos con Él. La iglesia ayudará al Señor Jesucristo a gobernar el mundo. Yo no sé si a alguno de ustedes le va a tocar gobernar el estado de Texas. Posiblemente. A mí me gustaría gobernar Disneylandia, por allá. Entonces, aquí hay verdadera paz y seguridad. El trono de Jesucristo está en Jerusalén. Y en este tiempo no hay maldad. Bueno, porque el diablo está atado, Jesús tiene el control en ese tiempo. Pero al final de los 1000 años, el Señor Jesucristo va a desatar otra vez al diablo para probar a ver si realmente la gente le adora a Él o no. ¿Qué va a resultar? Pues, hermanos, al final de los 1000 años, entonces que el diablo es suelto, engaña a la gente y otra vez se levantan contra Jesús. Y van los ejércitos engañados por el diablo, van y se levantan para atacar a Jesús y querer destruir el trono de Jesús. Quieren destruir a Dios. Y es allí cuando el Señor Jesucristo, al final del milenio, cuando Él destruye a los ejércitos que están controlados por el diablo, y agarra al diablo y entonces lo manda al lago de fuego. Es allí, si ustedes han leído esa parte, donde dice que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos. Un caballo, imaginen un caballo, la altura de un caballo. Bueno, el freno de los caballos está en su... se les pone en su hocico, en su cuello, la sangre de la gente que murió. Eso dice la palabra de Dios. O sea, es la batalla del Armagedón. Eso sucederá en un lugar en el Medio Oriente. Y cuando los ejércitos son destruidos, entonces sucede el juicio del gran trono blanco en este tiempo. En el juicio del gran trono blanco serán juzgados todas las personas que rechazaron a Cristo y que no le entregaron su vida. Ellos serán juzgados allí. Aquí no hay cristianos en este juicio. Los cristianos están acá. En el juicio del gran trono blanco son las personas que rechazaron a Jesucristo. Es aquí en este juicio donde esta tumba que rechazó a Jesús no se levantó en el tribunal, en el rapto de la iglesia, pero van a resucitar aquí. Esto es lo que la palabra lo llama la segunda resurrección. Esta es la primera resurrección en el rapto de la iglesia, pero habla de una segunda resurrección. Se refiere a estos que murieron sin Cristo y que su tumba se va a abrir y van a venir ante el juicio del gran trono blanco. Es donde dice que hay una multitud de todas las tribus, lenguas y están delante del Señor. Ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios, que toda rodilla se doblará y confesarán que Jesús es el Señor. Quieran o no arrodillarse ahora, todos lo van a hacer aquí, delante del juez, el Dios Todopoderoso. Y entonces, estas personas que son juzgadas en el juicio del gran trono blanco serán lanzados al lago de fuego. El lago de fuego es lo que la palabra de Dios menciona como la muerte segunda. Menciona el infierno y el lago de fuego. El infierno existe, no sabemos dónde existe, dónde está. Algunos creen que está en el fondo de la tierra, pero en realidad no sabemos exactamente dónde va, dónde está. Las personas que mueren ahora sin Cristo en el corazón van directamente al infierno. Las personas que mueren ahora con Cristo en su corazón, confiando en Él como su Señor y Salvador, ahora van directamente al cielo, a la presencia de Dios. Bueno, el infierno, con todos los que están allí, será echado en el lago de fuego. Apocalipsis lo menciona, el lago de fuego. El infierno y el lago de fuego, ¿para quién fue creado? No fue creado para nosotros. No. Ni Dios manda a las personas a ese lugar. Es la decisión de la gente lo que determina el lugar en esos acontecimientos. Es la decisión de usted y mi decisión lo que determina si dónde voy a estar. Si la decisión de él fue rechazar a Cristo, entonces él está decidiendo estar en este lugar. Porque Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Él no preparó ese lugar para la gente, lo preparó para el diablo y sus ángeles. Entonces, es aquí, en este tiempo, cuando el Señor manda a este lugar también al diablo, a todos sus demonios, al anticristo que estaba aquí y a otro personaje que se levanta aquí que se llama el falso profeta. Hermanos, eso es a grandes rasgos de lo que va a suceder. La pregunta es, ¿cuál es la actitud de la iglesia ante toda esta situación? Lamentablemente, la actitud de muchas iglesias es indiferencia y piensan que eso no va a suceder. A veces vivimos una vida tan indiferente que eso pensamos, no, tal vez no suceda. Eso va a suceder. Vivimos a veces olvidando las prioridades. La prioridad del Señor Jesucristo es que todos se vayan aquí, que nadie se pierda. Por eso el Padre mandó a Jesucristo para salvar este mundo, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y sean salvos. Esa es la prioridad de Jesús. Pero muchas veces la prioridad de la iglesia son otras cosas. Y no es el llevar el mensaje de esperanza a la gente que está perdida. La prioridad de Jesús, como Él lo dijo, es que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero la iglesia estamos ocupados en predicando el Evangelio. Tal vez hay más o menos. Y la actitud del mundo es peor. viven ignorando esto, pensando que eso no existe, que no va a suceder. El mundo vive egoístamente para sí mismo, haciendo lo que le da su gana, viviendo la vida loca, siendo desorden con su vida y viviendo en los deleites de la carne. Y usted les habla de esto y dice, no. Y con unas ideas tan equivocadas en cuanto a Dios. Diosito es bueno. Él cuando estemos delante de Él va a ver que yo me porté bien. No. La decisión está en que si yo recibo a Jesucristo y le entrego mi vida en arrepentimiento, dice que soy perdonado y soy salvo. Estoy listo para ir con Él. Pero si lo rechazo y lo rechaza una y otra vez, usted, si muere, entonces ya no hay más oportunidad de salvación. Amós 4:12 dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y Mateo 24 lo leímos, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo claramente, prepárate, porque esto va a pasar. Y la decisión que yo haga aquí determinará mi lugar en esos acontecimientos. Prepárate es estar listo, estar a la expectativa, estar en obediencia. Prepárate. Pero también, ¿por qué todo esto es importante para nosotros, hermanos? ¿Por qué? Bueno, porque en lugar de darnos miedo, ¿esto le da miedo? Bueno, en parte está bien, pero si esto nos da miedo, debe llevarnos a tomar decisiones, a comenzar a vivir en obediencia para Él. Esto debiera motivarnos a reconocer el poder de Dios. Esto debiera llevarnos a humillarnos delante de Él, a comenzar a vivir una vida que le agrade a Él. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad no la creamos nosotros. Esa santidad la obra el Espíritu Santo cuando yo me acerco a Él, me humillo a Él, lo reconozco como mi Señor. Entonces, es importante porque debe motivarnos a obedecerlo, a compartir el Evangelio de alguna o de otra manera. Esto debe motivarnos a escucharlo a Él. Vivimos la vida muy agitada y necesitamos hacer altos para escuchar a Dios en cuanto a mi familia, mi manera de comportarme, mi servicio en la iglesia. Escucharlo. Porque necesitamos estar obedeciendo a Jesús y cumpliendo con las prioridades de Él, no precisamente con las mías. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Necesito comenzar a tomar decisiones. Necesito comenzar a vivir una vida cristiana comprometida. ¿Por qué están aquí ustedes ahora? ¿Porque los trajeron? ¿Porque tienen que venir? Necesitamos la iglesia a ir más allá y vivir una vida cristiana comprometida con Jesús, comprometida con Él, viviendo los valores de Él, teniendo en mente primeramente el reino de Dios. Entonces, una manera para prepararnos para esos eventos es que usted y yo hablemos con Jesús y le digamos sinceramente cuáles son nuestras debilidades, que le pidamos perdón porque no hemos estado haciendo lo que Él quiere que hagamos y que comencemos a hacer su voluntad. Entonces, quiero que cierre sus ojos por un minuto. Incline su cabeza y cierre sus ojos por un minuto. Y quiero que hable con Jesús. Si tiene que pedirle perdón por vivir una vida cristiana tan liviana, pídale perdón. Si tiene que decirle que le ayude a cumplir con los dones, a trabajar los dones y los talentos que le ha dado, dígale. Escuche a Jesús. Hable con Él. Él aquí está ahora. Dígale, Jesús, que usted quiere ser un obrero, una obrera de Él. Dígale, Jesús, que usted quiere estar preparado, haciendo lo que Él quiere que usted haga, sirviendo, amándole, viviendo para Él. Señor, gracias porque tienes misericordia para con nosotros. Gracias por extender tu amor. Gracias. Gracias por Oreb, una iglesia tuya que te ama, que te sirve. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida cristiana comprometida contigo. Y perdónanos nuestras faltas y nuestros pecados. Perdona nuestra desobediencia y ayúdanos a estar siempre alertas, listos, preparados, porque un día vendrás. En el nombre de Jesús, amén.